En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que nos acompañan en este programa que cierra la actividad dominical. Lógicamente, todavía después de que nos bajemos la cortina, seguirán algunos aspectos deportivos en marcha en otros escenarios, podríamos decirlo así, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, mucho de qué platicarles desde luego con lo que rodea el deporte el día de hoy. Así que, bueno, a manera de resumen, le estaremos platicando un poquito de lo que deja la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, que lo ganó Max Verstappen prácticamente de punta a punta. Un gran nivel el que mostró Verstappen. Ganó la calificación para el sprint, ganó la carrera sprint, ganó la pole position y hoy gana el Gran Premio allá en Austin, Texas. Hablaremos de esto, hablaremos de ciclismo. ¿Qué cree? Pues ya se acabó la temporada en el ciclismo europeo, pero hay carreras de invitación, hay carreras de exhibición. Y hasta esas gana Isaac del Toro. Hoy ganó dos y en una prueba contrarreloj quedó en tercero. Hay que hablar de ello, desde luego. En el tercer juego de la actual campaña de la NFL que se lleva a cabo en Londres, los Rams vencieron 35-7 a los Jaguares de Jacksonville. Los Vaqueros de Dallas ganaron a los Commanders de Washington. En el básquetbol de la NBA, Kevin Durant estará por recibir un acuerdo millonario importante con su equipo, los Rockets de Houston. Hablaremos del béisbol de Grandes Ligas. Hoy se define, bueno, hoy podría definirse, todavía no es un hecho, el rival del equipo de los Dodgers en la Serie Mundial. Charros de Jalisco, no hay que olvidar que hay actividad en este momento ya en la Liga Mexicana del Pacífico. Esta actividad que Charros la ha llevado por buen camino, ya lleva que 3 triunfos el equipo de los Charros en este arranque de temporada. Ganó el juego inaugural aquí y ya lleva 2-3 en la serie ante Guasave. Y en este momento el equipo de los Charros, para dejarle muy en claro, está en la tercera entrada, en la tercera baja, y está perdiendo 3-0. Jaguares va a jugar en unos instantes contra los Cañeros de los Mochis, Naranjeros contra Tucson, Tomateros contra Águilas de Mexicali y Venados contra los Yaquis de Obregón. La familia Oropesa Vázquez, ¡ah, caray!, sigue triunfando. Las hermanas Isabel y Fanny ganaron el día de hoy, o hicieron el 1-2, mejor dicho, en la carrera que se llevó a cabo allá en Ciudad Juárez, el medio maratón. Maratón Internacional de Juárez 2025. Ahí se llevó Isabel la victoria. Mientras que Israel ganó la prueba de 10 kilómetros en la carrera de Leones Negros, que tuvo esta carrera de la UDG una cifra récord. 16,500 participantes. Era un mar de gente. También en Zapopan no hubo carrera. Es la carrera extrema Río Blanco San Esteban que organiza Comude. 14 kilómetros y la ganaron Mauricio Sierra y Belén de Río. Deporte blanco, el tenis. Jannik Sinner le ganó a Carlitos Alcaraz un duelo por millones. Y es que se llevó como premio el italiano 6 melones de dólares en este torneo que se llevó a cabo el día de hoy, el Six Kings Slam. Fútbol, Memo Ochoa, otra goliza la que recibe en Chipre. Orbelín Pineda tuvo actividad en Grecia. Hablaremos de también de otros resultados, por ejemplo, lo que está ocurriendo allá en la Liga de España, donde, bueno, ya ganó el día de ayer el equipo del Barcelona y el Real Madrid estaba obligado a ganar para mantenerse de líder. ¿Y qué cree? Pues a duras penas, pero ganó el Real Madrid 1-0 con gol de Mbappé al minuto 80. Ganó el Real Madrid y todo sigue igual, se mantiene como líder. Un análisis completo de lo que fue la jornada número 13 de la Liga MX que terminó ayer y lo que se viene para el martes con la fecha doble. Así que esto y más aquí en el espacio de Jornada Deportiva, que incluye el comentario de Ramón García y desde luego algo más de automovilismo. Bienvenidos, y también tendremos la información desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara con todo lo que está ocurriendo por allá No hay que olvidar que se hablaba mucho, ¿verdad?, de la expectación. Entonces, hay que esperar efectivamente el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel con la información taurina. Por lo pronto, Roberto Álvarez, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Bien? Bueno, ya se ve más viejo, ya tiene 40 años, ya cumplió años. Ayer un fiestonón que le armaron. No. Usted ubica a un tal Francisco Barraza, alias Pancho. Pues él estuvo en la fiesta de Roberto Álvarez, ¿sí o no, amigo? A él le gusta pura banda, de ahí para arriba. Corridos tumbados, levantados, de todo le gusta aquí a Roberto. Y bueno, está en el control técnico. Le recuerdo que únicamente hoy, mensajes de WhatsApp o Telegram. 33-11-55-19-62. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez, quien lo invita para que se quede con nosotros. Pausa la primera, regresamos. Bien, regresamos. Esto es el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva. Poco a poco vamos a ir desmenuzando todo lo que tenemos para ustedes con la información exacta para que estén bien informados. Por ejemplo, en este momento, minuto 50 de tiempo corrido, es decir, minuto 5 de la segunda parte. Argentina 0, Marruecos 2 en la final del Mundial Sub-20. Y haga de cuenta que como en el estadio antes, ¿se acuerda que estaba jugando Chivas y decían que iba perdiendo el América o el Atlas o algo así? No, la gente celebraba. Aunque Chivas fuera perdiendo, la gente celebraba. O igual que el Atlas andaba en las andadas, como en esta ocasión, perdiendo 2-1, 3-1. Y decían, marcador en el Estadio Azteca, Chivas 0, América 1, algo así, o Necaxa 1. Hombre, la gente celebraba más la derrota del rival. Ah, pues cuando dije así, Argentina 0, Marruecos 2, no, hombre, aquí Roberto y el Chicote están celebrando la derrota parcial de Argentina. Pero hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces hay que esperar a ver qué pueden hacer los argentinos, si pueden igualar el marcador o bien se van con la derrota en esta final del Mundial Sub-20. Bueno, pues lo dicho, hay mucho de qué informarles. Vamos a iniciar con esta nota que a mí se me hizo muy, muy interesante, una nota que quizá ya prácticamente la estamos usando normalmente, ¿no? Isaac del Toro ganó hasta las carreras de exhibición. El día de hoy, en eventos celebrados en España, ganó dos pruebas ciclistas donde estuvieron los cuatro mejores pedalistas del mundo. Primero se llevó el primer lugar en el Criterium Internacional de La Nucía, en la provincia de Alicante, donde ganó por delante de Primoz Roglic, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Además, del Toro culminó en el tercer puesto de la prueba contrarreloj de montaña por detrás de Roglic y Pogačar. Y más tarde ganó la carrera celebrada en Andorra, donde se definió su triunfo en un final de fotografía. O como le llaman, ¿verdad?, el photo finish, para definir quién era el ganador. Y por, iba a decir, un cuarto de rueda prácticamente, ¿verdad? Muy poquita la diferencia para el triunfo de este pedalista mexicano. Y, por otro lado, en el atletismo hay una familia que sigue triunfando. La familia Oropesa Vázquez. Isabel y Fanny hicieron el 1-2 en el Maratón Internacional de Juárez 2025. Isabel ganó con el tiempo de 2 horas 35 minutos 41 segundos y dejó en el segundo puesto a su hermana Fanny. Mientras que Israel Oropesa ganó la prueba de los 10 kilómetros de la carrera Leones Negros. 31 minutos 45 segundos, un tiempazo el que hace este tonalteca. Y emocionado por el triunfo, escuchemos lo que dijo precisamente el propio Israel Oropesa Vázquez.
Estoy contento del resultado, nos fue bien, me gusta mucho la ruta. Estuvo muy bien.
¿Es la cuarta ocasión que ganas?
No me acuerdo, pero si no es la cuarta, tal vez la tercera sí.
Okay. Sí. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento, tu recuperación después de lo que comentas?
Felicidades. Gracias. Pues bueno, le metemos mucho entrenamiento a pesar de que a veces el trabajo no nos deja, pero le echamos ganas en nuestros entrenamientos, tanto en la mañana como en la tarde. Y bueno, pues los resultados que tenemos, pues ahora sí que demuestran que sí le echamos ganas, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿tienes alguna dieta especial, una rutina? ¿Cuántas horas le dedicas a la...?
Bueno, no tengo una disciplina en mi alimentación, pero trato de cuidar lo más que puedo. O sea, no está de más, pues, no abusar de las cosas que nos hacen daño. O sea, ese tipo de cosas, pues, no hacerlas, consumir lo más que se pueda de frutas, verduras, carne, las cosas que necesitamos para estar al 100.
Ok. ¿Cuántas horas entrenas ahorita, más o menos?
En todo el día, bueno, en dos sesiones, en la mañana y en la tarde, todos los días, aproximado de 3 horas.
Okay. 3 horas, ¿y qué incluye en tu rutina?
Entrenamientos de distancias, entrenamientos de velocidad, ejercicios de fuerza, bueno, todo de la mano de mi entrenador, el profe Omar Alfaro Galván, mi equipo Relámpagos de Tonalá, mi familia, mis hermanas. Bueno, hacemos un entrenamiento variado para tener un buen resultado.
Platícanos, por ejemplo, el tema de tu recuperación. ¿Qué has seguido después de eso? ¿Qué sigue después de aquí de la carrera de Lunes Negro?
Bueno, mi recuperación, que me ha servido bastante, es dormir unos 40 minutos al mediodía, después de mis entrenamientos, alimentarme pues lo mejor posible. No me gustan las fiestas, así que mi recuperación es estar en la casa cuidándome, no andar haciendo cosas de riesgo, todo ese tipo de cosas, ¿sí?
Okay. Y para finalizar, Israel, ¿qué sigue después de esta carrera de Lunes Negro?
Bueno, me estoy preparando para el maratón de Guadalajara. Ahorita mi enfoque es hacia la distancia de maratón, y así que pues una carrera como esta me ayuda bastante para saber en qué ritmo ando.
Okay. ¿Tu récord lo ves bien?
No, esta no es mi mejor marca, pero nos fue bien, nos fue muy bien.
Israel Oropesa Vázquez, muy emocionado por esta victoria. Y es que los tres hermanos, Isabel, Fanny e Israel, simplemente están en un gran momento dentro del atletismo mexicano y están arrasando en carreras de 5, 10 y de larga distancia, en medio maratón y maratón. En todos lados están ganando estos muchachos y me da mucho gusto porque son tres jóvenes atletas que yo conocí desde hace unos años, cuando entrenaban y se pulían, y todavía lo hacen, todavía entrenan a veces ahí en la pista de tartán de la Universidad de Guadalajara. Pero también van a Luis Quintanar, van a varios lados a correr, ¿verdad? En diferentes superficies, podríamos decirlo así. Pero bueno, enhorabuena para esta familia de corredores. Hoy, dicho sea de paso, la de los Leones Negros fue simplemente espectacular. Cheque usted las fotos, hay unas panorámicas espectaculares. 16,500 corredores llegaron a la meta. Imagínese, es un récord impresionante, ¿verdad? De estos corredores. Bueno, pues Argentina 0, Marruecos 2. Estamos en este momento observando la final del Mundial Sub-20, ya es el minuto 56. Bien, en algo del béisbol, mencionar lo que ha estado ocurriendo en la Liga del Pacífico, donde en este momento los Charros pierden una carrera por 0 ante los algodoneros de Guasave, pero sin duda alguna que los Charros están arrancando muy bien la temporada. ¿Se acuerdan el verano cómo les costó? ¡Ah, cuántas derrotas acumularon al principio! Bueno, pues en esta ocasión, como el actual campeón que es el equipo de Charros de Jalisco, pues ahí la lleva. En esta ocasión, el día de ayer, ganó nuevamente, se llevó una muy buena victoria el equipo de los Charros al poder llevarse la victoria precisamente sobre el conjunto de los algodoneros. El día de ayer la pizarra correspondió de la siguiente manera, esto para dejarlo muy en claro. Y además aseguran ya la serie el equipo de los Charros de Jalisco. Habían ganado, recuérdelo, primero perdieron, el primer juego que fue allá en Mexicali lo perdieron. El segundo acá en las series inaugurales ganó el equipo de los Charros y llevan los dos, porque ayer le ganaron 7-5 al cuadro sinaloense, allí en el Parque Charro precisamente, con un triple de JJ Aguilar, valga la expresión, que fue un jugadorazo el día de ayer. Y antier también habían tenido una muy buena actuación de sus peloteros. Y en las grandes ligas de béisbol, mencionarle que está ya iniciando en este momento el sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre Toronto y Azulejos y los Marineros de Seattle. Estos últimos tienen en ventaja de 3-2 y hoy podrían finiquitarla si ganan este encuentro. Pero si Toronto se impone, se van a ir al séptimo y definitivo partido para conocer quién será el rival de los Dodgers de Los Ángeles, que también mencionarles, pues me parece que los Dodgers están en otro nivel, ¿eh? Arrasaron 4-0 ante los Cerveceros, que tenía un buen equipo, y quizá aquí, si cualquiera de los dos, creo que será, con todo respeto, será mucho mejor rival que los Cerveceros, ya sea Toronto o sea Seattle. Los dos tuvieron una gran campaña regular y ahora en la postemporada también se han mantenido dominantes, aunque en esta ocasión parece, luce pareja la serie de campeonato de la Liga Americana para conocer al rival de los Dodgers de Los Ángeles. Eso es un hecho. Bueno, pues en tenis, el italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial, revalidó su título en la final del Six Kings Slam 2025 al derrotar el día de hoy en la final al español Carlos Alcaraz, que es el número 1 del mundo, con un contundente triunfo de 6-2 y 6-4, y alcanzó el premio económico más grande de todos los tiempos en el tenis. Se llevó por ganar el torneo 6 millones de dólares para él solito, ¿eh? Multiplíquenle. 6 millones de dólares. El dólar anda aquí en 18 y algo, ¿no? Imagínense, cuéntele el dineral que es en pesos mexicanos. Póngale que le quitan unos por los impuestos y demás. O no sea ahí, porque en algunos casos lo que les dan es libre de impuestos, porque ya se haga de cuenta que el premio es como de 8, pero se anuncia que es de 6 para que los 6 se los lleven limpios, ¿verdad? Deducible, perdón, ya contabilizando los impuestos les quedan 6, no sé si sea el caso en esta ocasión. Pero bueno, sin duda alguna que están haciendo una gran labor estos muchachos. Permítame una pausa que es breve, mi Robert, ¿te parece? Una pausa porque ahí viene Ramón García, automovilismo, no hemos hablado de automovilismo, no hemos hablado de toros, y claro, más adelante, el resumen completo de la Liga MX, Liga de Expansión, Liga Femenil. Roberto Álvarez, Martín Navarro Vázquez, le acompañamos en esto que es la jornada deportiva de Radio Metrópoli, 6:24 p.m, marcador parcial allá en el Mundial Sub-20 de Chile, Argentina 0, Marruecos 2:60. Ah, que mi Robert, apenas estábamos cantando con José José, mi Robert. ¿A poco a usted no le dan ganas de cantar cuando empiezan los promocionales de Fórmula Melódica? ¿Sí o no? No, pues José José es punto y aparte en la música. Bueno, vámonos con automovilismo. Aquí tengo la información de lo que ocurrió el día de hoy. Me parece que dominante, intratable. Como ocurrió todavía el año pasado, hace 2 años, hace 3, que fin de semana tras fin de semana simplemente era un espectáculo ver a Max Verstappen, otra vez ocurrió. Arrasó este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, se llevó el triunfo hoy de punta a punta mostrando ese nivel en la Fórmula 1. El neerlandés de Red Bull, quien ya había ganado la sprint, ganó en el circuito de las Américas por 7.9 segundos sobre el británico Lando Norris de McLaren, quien terminó en el Mundial de mejorando en el Mundial de Pilotos. Entonces, primer lugar para el de Red Bull, después Lando Norris de McLaren segundo, y tercero Charles Leclerc de Ferrari. Oscar Piastri, líder, 346 puntos en la cima del Mundial de Pilotos, segundo Norris con 332, tercero con 306, Max Verstappen. Y hablábamos de ciclismo hace rato, ¿se acuerda de Isaac del Toro? Pero tenemos también el reporte y el comentario de hoy de nuestro amigo Ramón García. Así que, adelante.
Muy bien, Martín, muchas gracias, un saludote. Pues amigos, fíjense que durante la semana he tenido la oportunidad de platicar con varios amigos, no muy aficionados al ciclismo. Hoy todas las pláticas son de puro ciclismo y todas encaminadas al gran fenómeno mexicano Isaac del Toro. Todos totalmente sorprendidos por lo increíble que está realizando este chamaco, que próximamente el día 27 de noviembre cumplirá 22 años. Digo chamaco para estar corriendo en el mejor ciclismo del mundo. Amigos, el ciclismo ha evolucionado tanto que estos tiempos nada que ver con el ciclismo de los años, digamos, 50. Y me pregunto, si hubiéramos tenido la mentalidad y las oportunidades y todo eso que hoy existe, ¿hubiera sido diferente? Desde entonces, expertos técnicos europeos dijeron que el ciclista mexicano tenía facultades para estar en Europa. Pero Europa era otro mundo, ellos lo de ellos, y México era el mejor de América. Ángeles Zapopa Romero, a la edad de Isaac del Toro, ya había ganado 4 vueltas México. La gran mayoría de los ídolos mexicanos, entre los 22 y 25 años, ya habían dicho adiós al ciclismo. Dicen que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Y vino Raúl Alcalá, ganador de etapas en la Tour de Francia, quedó en el top 10 en una de ellas. Miguel Arroyo, con tantos triunfos. Julio Alberto Pérez Cuapio, triunfador en 3 etapas en el Giro de Italia. Y los mexicanos dijimos, ya lo vimos todo. Porque solo Dios sabrá si nos toque ver si salga algún chavalo como estos que ya mencioné. Y cuando las circunstancias más adversas están en este deporte y en este país, brota esta maravilla y viene a darle vida y esperanza al ciclismo mexicano y felicidad a un país, como dijo la señora presidenta, sin comentarios. Y se dice que Del Toro surgió de la nada, debido también a la fractura de fémur que sufrió tras una caída en el 2022. Hasta junio del 23 se le consideraba un buen prospecto, pero uno más entre muchos. Corría en el equipo juvenil en el Monex de Alma Mexicana, pero con sede en San Marino, y le costaba destacar en las carreras más importantes especiales para los sub-23. En la segunda mitad del 2023 fue cuando comenzó a cambiar. En una importante carrera para los sub-23, el Giro del Valle de Aosta, finalizó cuarto en 3 etapas consecutivas y muy duras para finalmente subir al podio en la clasificación general. Pero fue en el Tour del Porvenir, una especie de Tour de Francia para jóvenes. Este año fue cuando realmente explotó. Isaac del Toro se mostró muy fuerte en las subidas largas y duras, en recorridos accidentados, en contrarreloj, en todas partes. Empezaba a dar las primeras señales de ser un corredor completo en todos los aspectos. En el año 2024 se convirtió en profesional y lo hizo en el equipo de su ídolo. Tardó solo 17 días en ganar su primera carrera a nivel World Tour, es decir, la máxima categoría de las carreras de ciclismo en ruta. Una etapa del Tour de Austria en el terreno Adriático 2024, una importante carrera por etapas en una semana, acabó cuarto en la dura llegada en cuesta, arriba del Monte Petrano, por delante de corredores como Tom Pickett y Ben O'Connor. Ganó una etapa y la clasificación general en la Vuelta a Asturias y participó en su primera gran vuelta a España 2024. Y como dicen muchos profesionales en el mundo ciclístico, la primera gran vuelta le cambia el motor. Del Toro ya estaba listo para dominar. La temporada 2025 de Isaac del Toro, entre sorpresas y confirmaciones, tuvo un gran rendimiento entre febrero y octubre, algo poco habitual en un corredor tan joven. En marzo superó a Ben Tullet y a Tobias Allian en un sprint bajo el santuario de Supenga para ganar la Milán-Torino. Entonces se anunció su participación en el Giro de Italia 2025 y comenzó sin muchos alardes, en parte porque tuvo que compartir el papel de líder con Juan Ayuso. Lo que propició el cambio en su favor fue la etapa de Siena, memorable en muchos aspectos, una etapa larga y dura, pero que puso de manifiesto una de las grandes cualidades del Toro: sabe montar la bicicleta, como muy pocos. En esta etapa se aprovechó de un especialista en este tipo de carreras, Van Aert, dejando literalmente en el polvo a todos los demás. Fue así como Isaac se vistió con el suéter rosa, consolidó su liderato ganando en Brno, y hasta la semana de la vigésima etapa pareció ser el dueño del Giro de Italia. En una hora de subida al Colle del Fenestre, una de las subidas míticas en el ciclismo mundial, todo cambió. Del Toro solo marcó el segundo hombre de la clasificación general, el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020. Esto favoreció que Simon Yates fuera finalmente quien ganara el Giro inesperadamente. Amigos, ser segundo en la general En el primer giro de Italia de tu vida, a los 21 años, no hay palabras. Solo quedó de manifiesto el inmenso talento de Isla del Toro. Volvió a competir en julio, dominando el Giro de Austria. Ganó 3 etapas y la general. Después siguieron 3 victorias en España, entre ellas la general en la Vuelta a Burgos, que fueron el preludio de su dominio en las semiclásicas italianas de otoño. De las 11 carreras en las que Del Toro participó en Italia entre el 7 de septiembre y el 15 de octubre, ganó 7, un dominio nunca visto. Cristian Scaroni, cuarto en el Campeonato de Europa en 2025, dice: tratar de seguirle a Isaac Del Toro es agotador, porque nunca baja el ritmo, parece que siempre va a ser capaz de acelerar. Esto te destruye tanto física como mentalmente. Amigos, Isaac Del Toro ha terminado la temporada un cierre con broche de oro. Además de cosechar triunfos, escaló hasta el tercer lugar en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, solo por debajo del esloveno Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Amigos, el controvertido presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza, contra todo pronóstico anunció la realización del Campeonato Nacional de Ruta del 23 al 25 de octubre en la tierra natal de Isla del Toro. Un campeonato, a decir, anunciado a quemarropa. Un evento para decir que de la Garza y fuera de temporada. En una ciudad muy distante para la mayoría de los estados. Se dice que podría venir Isaac, solo para ser oficial, que porte el suéter de campeón nacional mexicano, pero claro, tiene que cruzar primero la meta. Yo pienso que sí viene. La temporada ya terminó por allá en Europa, y la tierra, pues es la tierra. Imagínense cómo lo recibirían. Siempre y por siempre, los políticos se han colgado de ídolos deportistas. Y más ahora, que a México le caería de perlas un ídolo ya confirmado como lo es este joven. En los últimos años, los campeonatos nacionales, por negocio, los han hecho con participación abierta. Si este lo realizan así, yo diría que sería muy riesgoso para Isaac que algún competidor con poca experiencia lo tumbe, ya que los que puedan, aunque sea los primeros kilómetros, querrán estar al lado del ídolo. Si lo realizan por selecciones de sus estados, la calidad sería mayor que la cantidad. Si el anuncio se hace oficial de que Isaac participa, de seguro muchos de aquí, de allá y de mucho más allá, que puedan, claro, irán a Ensenada. Recuerdo a mi gran amigo Hugo Márquez, el Hugo Picones, que en vida ahorró hasta lograr ir a Colombia solo a conocer dónde había nacido su ídolo, Nairo Quintana. Pues, Martín, Manuel, pues es lo que tenemos de este muchacho que realmente, pues, que estamos con la ilusión, ¿qué va a pasar el año que entra? Ya vimos, por ahí lo invitaron a un espectáculo ahí en Valencia, donde llevó hasta de compañero a Perico Delgado, un veterano que fue un gran idolazo, y pues hasta en esas pruebas de exhibición el chamaco se luce.
Y sin duda alguna, efectivamente, hasta en esas se luce el propio joven, que entonces lo mencionaste, estará participando, si no ocurre nada, en una carrera especial ahí en su pueblo natal, en su ciudad natal, ¿no?
Sí, pues están, como te digo, haciendo el campeonato nacional, porque el muchacho pues debe de ganar. Pues, digo, esto me hace recordar aquella historia que no sé qué, le pusieron por ahí un costalito o algo así para que se luciera José Becerra, y pues ya vimos la sorpresa que nos llevamos. Pues yo estaba muy chico pues cuando eso sucedió, pero pues no se me olvida, y muchas de las veces pues hay gente que no sé, pues digo, debe de ganar muy fácil ese campeonato nacional y saca ahí en su tierra, pero pues a veces, ¿sabes? No sales en tu día, o no sé, aunque sea quien sea, pero puede. En el deporte nada está escrito. Como dicen en el béis, la pelotita está redondita para todos. Así es que, pues ojalá y se realice este campeonato nacional y venga Isaac, disfrute a sus paisanos, a su tierra y gane el campeonato para que pueda pues estar ya corriendo por allá en Europa, en donde participe, claro, con el suéter de su equipo, pero con el emblema de México que lo acredita como campeón nacional, ¿verdad?
Es correcto. Pues te mando un abrazo, Ramón, y muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias, Martín. Dios los bendiga. Amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Bien, vamos a ir a la pausa comercial. Antes mencionarle que al minuto 75, Argentina 0, Marruecos 0, final del Mundial Sub-20. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Regresamos, esto es Jornada Deportiva, minuto 78, Argentina 0, Marruecos 2. Vámonos con lo siguiente.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo con todo lo internacional. Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que la sorpresa, el cómo le gana 2-0 a la Juventus, Génova y Parma empatan a 0 goles, Johan Vázquez fue titular, el Milan le gana 2-1 a la Fiorentina, Santiago Jiménez ingresó de cambio, esto es lo que viene siendo la Serie A. Liga de España, el Elche y el Athletic de Bilbao empatan a 0 goles, Padilla, el guardameta mexicano, se queda en la banca. Getafe con doble expulsado pierde por la mínima con el Real Madrid, cuando todo parecía que después de la expulsión que se le complicaba el juego al Getafe, una jugada en donde habilitan a Mbappé, quien pone el gol del triunfo, el Real Madrid gana y se queda allá arriba en la punta. Premier League, la sorpresa se dio, los momios se dieron, y es que el Manchester United derrotó 2-1 a Liverpool. El Manchester tenía 9 años sin ganar en Anfield, y un Liverpool que no levanta, un Liverpool que después del campeonato arrancó mal, pierde 2-1 de sorpresa ante el conjunto del Manchester United. Liga de Chipre, el conjunto de Guillermo Ochoa pierde 4-0, así es, 4-0, en donde el guardameta mexicano fue titular. Anderlecht empata a 2 goles, en donde el mexicano, el Chino Huerta, no tuvo participación, realmente le dieron descanso después del viaje con la selección, no tuvo actividad. Fenerbahce en la Liga de Dinamarca gana 2-1, Edson Álvarez fue titular y salió de cambio. El AEK Atenas pierde 2-0 con el PAOK, en donde el mexicano Orbelín Pineda ingresó de cambio. Mi estimado Martín, pues parte de lo que se vivió este fin de semana allá en Europa. El Real Madrid sigue de puntero, la Juventus mal y de malas, al igual que Liverpool. Que sorpresivamente perdió con el Manchester United, que no levanta, y en los partidos complicados, cuando parece ser que es la víctima, después de 9 años ganó allí en Anfield.
Sí, me imagino. Oye, en cuanto a mexicanos, entonces, ¿qué será lo destacado? Yo sé que Santi entró de cambio. Lo de Johan, bueno, que dio un buen partido, aunque su equipo no pudo ganar otra vez. ¿Qué puede ser lo más rescatable del fin de semana para los mexicanos?
Pues yo me voy prácticamente con lo de Johan Vázquez, ¿eh? Johan Vázquez, este mexicano que sigue teniendo actividad. También un poquito me voy con Mateo Chávez, que empieza a tener participación. El día de ayer, Mateo, pues prácticamente ingresó de cambio, jugó 20 minutos, entonces poco a poco lo van considerando. Lo de Raúl Jiménez, que jugó 90 minutos ante el conjunto del Arsenal, también hay que decirlo, importante para lo que viene siendo para la selección mexicana. Lamentablemente pierde el conjunto del Fulham con el Arsenal, y para llorar hay que decirlo, lo de Julián Araujo del Wolverhampton, que mientras no tenga actividad, difícilmente va a tener convocatoria con la selección. Hay que recordar, a México lo exhibieron en sus laterales el día contra Colombia, lo exhibieron horrible, feo, y sigue sufriendo por laterales, pero mientras Araujo no tenga participación con el Wolverhampton, difícilmente va a perderse el Mundial. Si no lo va a tener, lo mejor que le conviene es en enero cambiar de equipo para de esta manera poder competir con un puesto.
sin duda alguna. Muy bien. Oye, Johnny, estábamos viendo la final Argentina contra Marruecos, la verdad, con jugadores muy interesantes de ambos lados, pero caray, qué bueno que el fútbol se encarga de darle la victoria parcial hasta este momento al equipo de Marruecos, porque un arbitraje muy malo, ¿no?
Sí, el primer gol, de hecho, para mí era pena máxima, hay que decirlo, era pena máxima y se hizo justicia con este golazo de tiro libre. Pero también, mi estimado Martín, Marruecos ha sido, no sé si un equipo sorpresa, porque en este tipo de mundiales, sub-20, sub-17, la gente de Marruecos dice que a lo mejor son más grandes por la cuestión de los registros en sus países, no lo sé, hay que comprobarlo y difícilmente se va a comprobar, pero la realidad es que Marruecos ha venido haciendo una Copa del Mundo impresionante, ganándole a España, ganándole a Brasil. El único partido que perdió fue contra México, pero lo hizo con cuadro alternativo, prácticamente puro suplente. Le ganó a Corea del Sur, le ganó a Estados Unidos, le empató a Francia y le ganó en penales. Y hoy con justicia derrota a la selección de Argentina y seguramente a falta de 6 minutos, 7 minutos, si no pasa algo raro, Marruecos se va a proclamar campeón. Hay que decirlo, de estos equipos de dichos continentes poco a poco van mejorando futbolísticamente, se van viendo mucho mejor, teniendo jugadores en Europa, a lo mejor no en grandes ligas, pero sí los tienen en la tercera, en la segunda, fogueándolos, y los resultados están ahí. Yo se los decía en Centroamérica con Haití, su 11 titular, todo juega en Europa, a lo mejor no en las grandes ligas, pero todos juegan en Europa. ¿Cuál es la sorpresa? Que está a punto de clasificar al Mundial, está a 2 fechas de meterse a la Copa del Mundo. Entonces, creo que al final de cuentas este trabajo te va dando, Marruecos pues lo está haciendo y se está proclamando campeón al instante del Mundial Sub-20.
Es correcto. Johnny, pues un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Bien, antes de ir a la pausa, ligamos información taurina. Ya está nuestro compañero Edgar Flores Maciel con lo que está ocurriendo en este momento en la Plaza Nuevo Progreso. Edgar, el micrófono es tuyo.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Bueno, pues desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso, una corrida que se ha ido bastante rápida a este horario. Ya son 5 toros los que se han ido. Falta únicamente el Sierra Plaza, correspondiente a Héctor Gutiérrez. Y les platico rápidamente, en resumen, pues qué es lo que ha ofrecido la ganadería de Teófilo Gómez. Ha estado desiguales en juego. El más destacado ha sido el primer toro de Héctor Gutiérrez, ese toro de Aguascalientes, que armó una tremenda faena con muleta. Desde capote ya se avizoraba una faena importante, que lamentablemente no pudo culminar. Si bien es cierto, estuvo en plan grande por la derecha, así como con los naturales, falló con espada y esto le arrebató la posibilidad de poder cortar por lo menos, oiga usted, por lo menos 2 orejas. Talavante se ha tenido que ir en blanco, por lo menos en los 2 de la línea ordinaria, no se ve que haya intención de regalar un toro más. Pechó con lo peor del lote de Teófilo Gómez, 2 toros sin ningún tipo de opción. Con el segundo logró algunos destellos que se le reconocieron, pero lamentablemente ninguno de los astados estuvo a la altura de la figura que es Alejandro Talavante. Y para Calita, bueno, pues una tarde no igual que la anterior, que hay que recordar, acabó con 4 orejas y un rabo. En esta segunda actuación de esta temporada de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, Calita lidió con un primer toro que se esperaba fuera un toro de muchas condiciones desde su salida. Era un toro con muchas cualidades. Lamentablemente, justo en el cambio de tercio, cuando iba a iniciar su faena con muleta, remató en un burladero y se tronó un pitón. Esto evidentemente frustró todo tipo de triunfo para el Calita, que en estos momentos se acaba de despechar al último toro de su cuenta, un toro que cambió de lidia para bien, vino de menos a más. Calita estuvo interesante con la muleta, cojando tandas muy despacio, muy inspirado. Lamentablemente también falló con el acero y esto le impide pues asegurar el triunfo de hace 15 días aquí en el coso de la Monumental. Vamos a esperar si Héctor Gutiérrez finalmente tiene suerte con el último de la tarde y se saca esa espinita de haber podido salir por la puerta grande. Ojalá lo consiga con este que va a cerrar aquí la corrida, ya prácticamente cayendo la noche en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
Excelente, gracias Edgar, hasta luego. Ahí está el ambientazo, ¿no? en la Plaza Nuevo Progreso. Bueno, antes de ir, aguántame el corte, Chicote. Saludos para aquí, para nuestro amigo Rogelio Granados, hasta Long Beach, California. Nuño, ya nos mandó. No, Nuño, ya pasaron las tres, ya sé cómo andas, Nuño. Dice, mis paisanos ganaron. Dice, no sé dónde viven. Se refiere a los tonaltecas. Ni yo, pues yo menos. Dice, saludos a Martín y al Chicotín. Nada más saludos al Chicote, ¿eh? No otra cosa. Chicote, es que ya te escribe alguien, Chicote, ahí, y que extraño al Chicote, que el comandante 041, no sé por qué, y aquí el testigo, o ya anda ahí armando ya la fiesta el propio Nuño, ¿eh? Agua, a mí se me hace que va a ser tu padrino, Nuño. Bueno, ¿quién más por aquí? Saludotes, gracias. Bueno, saludotes, Carlos. Carlos, mencionarte que es jornada doble. O sea, por eso no hay... Saludos a Carlos, que nos pregunta que por qué no hay fútbol mexicano el día de hoy. Porque es jornada doble y nada más hubo viernes y sábado. Ahorita, si quieres, después de la pausa, Carlos, nos vamos con eso, ¿va? La señora Josefina, ¿qué tan cierto es que hay un evento de fútbol en la fiesta de octubre? Sí, Josefina. Saludos, señora Josefina. Sí hay evento deportivo en fiesta de octubre. Es el viernes. Ahí está, la hora. Es, me parece, 5 de la tarde. El próximo viernes, un evento ahí en el foro de fiesta de octubre. Estarán, a ver si no me equivoco, Ramón Ramírez, puro Chiva, ¿eh? Fernando Quirarte, Osvaldo, dije Ramón Ramírez ya, ¿verdad? Y Paco Palencia. Pausa, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, ya se nos va el tiempo, yo insisto, Chicote, hay que comprar 4 horas de programación de Metrópoli, no nos alcanza, 1 hora, y bueno, ya casi nos acaba el tiempo, suficiente para hablar de la Liga MX, y recordarle los resultados de esta jornada número 13. Puebla venció a los Xolos 4-3 en un juego que pensábamos que iba a estar aburrido. Atlas perdió 2-0 con Atlético de San Luis. Tigres 5, Necaxa 3, Santos Laguna, que le gana 2-0 al Club León. Bravos de Juárez y Pachuca empataron 2-2. Toluca golea 4-0 al Querétaro y Toluca es en este momento el mejor equipo del torneo. Escuchemos a Tony Mohamed, que habla sobre el triunfo.
Hicimos un plan de partido buenísimo, creo que el equipo, importantísimo mantener el cero. Fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival y hicimos un gran trabajo en presión tras pérdida, donde vinieron los dos goles. Y después aparece la calidad individual, pero los dos goles vienen por una presión tras pérdida en campo rival y el equipo hizo un plan de partido buenísimo. Así que contento, tranquilos y a descansar pensando en lo que viene.
¿El tope todavía es muy alto de este equipo del Toluca, Tony?
Espero que sí. Espero que podamos seguir creciendo. Creo que todavía tenemos detalles que tenemos que mejorar.
Tony Mohamed, Toluca pues con esta goliza sobre el Querétaro, Monterrey 1, Pumas 1, Chivas que le ganó 2-0 al Mazatlán, Chivas llegó a 4 triunfos consecutivos, los González, los goles, Armando y Brian González, los anotadores, habla Gabriel Milito.
Hicimos un muy buen primer tiempo, donde pudimos meter 2 goles y establecer la ventaja en el resultado. Creo que en el juego también existía una diferencia para poder llegar al descanso con 2-0, incluso con algún gol más. Me gustó en líneas generales de todo el partido. En el segundo tiempo tuvimos por momentos buena circulación, buen criterio con la pelota. Quizás en el tramo final nos faltó tener la agresividad que tuvimos sí en el primer tiempo. Pero bueno, controlamos muy bien el partido. Por lo tanto, considero que hicimos un partido muy serio, como teníamos que hacerlo. Y era indispensable jugar de esta manera para intentar estar más cerca de la victoria. Con respecto a partidos anteriores, bueno, ya el partido de Puma me había gustado mucho y el partido de hoy, además de defender con mucho orden y con mucha mentalidad, también a la hora de tener la pelota tuvimos mucho más criterio.
Ahí está Gabriel Milito, técnico de las Chivas. Se cierra la jornada con el resultado donde Cruz Azul venció 2-1 al conjunto del América. Así se cierra la jornada número 13. Recuerde que hay jornada doble, es decir, el martes y miércoles hay partidos. En cuanto a los equipos tapatíos, el día miércoles estará jugando Querétaro recibiendo al Guadalajara, y ese mismo día aquí en el Jalisco, Atlas León en punto de las 9 de la noche. Ya nos vamos, pero ¿qué cree? Tristeza argentina. Marruecos se proclama campeón en este Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile. Otro golpe a los conspiradores que aseguraban que ya estaba todo listo para que Argentina fuera el campeón. Y ojo, llegó intratable Argentina. ¿Qué partido perdió Marruecos? ¿Contra quién? Porque utilizó varios suplentes, perdió con México. Digo, también hay que señalar eso. Único equipo que le ganó al campeón fue México, pero Marruecos jugó con suplentes, ¿verdad? Pero bueno, merecido. Vámonos. Gracias, Gerardo Huerta, Roberto Álvarez. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela de maravilla. Siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli.